de este a oeste, segunda edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía. María Ibáñez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Una del mediodía. Iniciamos la segunda edición del informativo de Este a Oeste en su emisora municipal o ciudadana. Hoy es lunes, 17 de enero. Andalucía sube su tasa COVID hasta 1.473 puntos tras una semana a la baja. Es el dato que tenemos tras el recuento de nuevos contagios en las últimas 48 horas. Se han contabilizado 16.498. En cuanto a fallecimientos, tenemos que lamentar 11 más a causa de la COVID. Y si miramos a los hospitales, ha habido una bajada de 22 personas ingresadas para situarse el total en 1.822. De ellas, 242 están en una unidad de cuidados intensivos. Mientras, algo que acabamos de conocer, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha advertido de que las estadísticas oficiales de la comunidad autónoma sobre la evolución de la pandemia no recogen muchos positivos de test de autodiagnóstico que los andaluces y andaluzas están realizando y que no pueden notificar al sistema sanitario por el desborde, ha dicho, en el que se encuentra la sanidad pública andaluza. Apunte de portada, ahora repasamos más cuestiones de interés en titulares. Andalucía amplía puntos de vacunación COVID sin cita para terceras dosis de personas de 49 a 40 años desde esta semana.
UGT Andalucía apoya el pacto por la salud que plantea el PSOE andaluz.
Se ha presentado hoy la tarjeta joven de transporte que espera beneficiar a unos 3 millones de andaluces y andaluzas menores de 30 años.
En la provincia de Córdoba, reunión de la mesa de trabajo para la conversión en autovía de la N432 para presentar una alegación conjunta al proyecto que parte de alcaldes y agentes sociales y económicos.
Y Chipiona en Cádiz acoge una jornada de donación colectiva de sangre esta tarde por las bajas reservas.
De este a oeste, segunda edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Andalucía amplía puntos de vacunación COVID sin cita para terceras dosis de personas de 49 a 40 años desde esta semana. Así lo ha expuesto el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en una atención a medios durante una visita este lunes al proyecto de licitación de las obras de reforma y ampliación del Hospital Comarcal de Montilla, en Córdoba.
Y aquellos que voluntariamente, en vez de pedir cita, quieran acudir y les toque ya vacunarse, pues según la franja de tareas pueden acudir sin ningún problema. Como he dicho, hoy 49-46 y a partir del miércoles empezaremos con la franja también, sumaremos la franja 40-45 para esta tercera dosis de vacunación. Tercera dosis de vacunación que en la franja por encima de 60 ha tenido muy buen impacto, con un 87% de todas las personas han puesto ya la tercera pauta de vacunación por encima de esa franja.
De esta manera, a lo largo de la semana, todos los andaluces y andaluzas de la franja etaria de 40 a 50 años podrán pedir cita para recibir la tercera dosis o acudir a unos centros libres de cita para recibir el tercer pinchazo si ya se les ha abierto el plazo para ello. Jesús Aguirre también se ha referido a la evolución de la vacunación pediátrica en Andalucía.
La evolución de vacunación va muy bien, en la franja de 5 a 11 años estamos ya con un 53% de esta franja vacunada correctamente, y de aquí hacemos un llamamiento también a todos los padres para que acudan a vacunarse. Están abiertos los puntos de vacunación, tanto con cita como sin cita, para que acudan cuando buenamente, mientras antes mejor.
El titular andaluz de Salud ha incidido en su mensaje a favor de las vacunas. Ha puesto de relieve que el 70% de los ingresos en unidades de cuidados intensivos que hay ahora mismo en Andalucía corresponde a personas que no están vacunadas. Hay un total de 245 ingresos en UCI a causa de la COVID. UGT Andalucía apoya el pacto por la salud que plantea el PSOE andaluz. La secretaria general del sindicato en nuestra tierra, Carmen Castilla, se ha reunido este lunes con el líder socialista regional, Juan Espadas. Este último ya remitía una carta hace unas semanas al presidente de la Junta para abordar la situación de la sanidad pública y poner en marcha un plan de choque para garantizar una calidad asistencial inamovible a la ciudadanía y condiciones laborales dignas a sus trabajadores y trabajadoras. La iniciativa socialista plantea, entre otras mejoras, destinar 400 millones de euros más a un plan para la atención primaria y reforzar la salud mental. Escuchamos a la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla.
La hermana pequeña y más descuidada de la sanidad pública. Ahora nos encontramos que hay situaciones como el cierre del servicio de salud mental del área de gestión de salud, ustedes lo saben, de Osuna, que ha provocado un revuelo, y el revuelo es porque se han quedado sin atención psiquiátrica y psicológica multitud de habitantes que pertenecen o tienen de referencia esa zona. ¿Y por qué? Porque no encuentran especialistas de la materia.
Precisamente este es uno de los motivos de peso que ha consolidado la plataforma en contra del desmantelamiento de la sanidad pública promovida por alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla. Son alrededor de 80 quienes se han sumado al colectivo que se ha dado cita hoy en la Diputación Provincial para escenificar el primer acto de protesta. Ante la avalancha de adhesiones, los primeros ediles persiguen que este encuentro reivindicativo sirva para la constitución formal de la plataforma, la elección de una coordinadora y la aprobación de un documento inicial donde se recojan las exigencias. Ya se ha presentado la nueva tarjeta joven de transporte en Andalucía. Ofrece descuentos de al menos un 50% en viajes en autobuses, tranvías y metros, así como en el catamarán de la Bahía de Cádiz. En total serán casi 3 millones los andaluces y andaluzas menores de 30 años que podrán beneficiarse de esta iniciativa. Persigue dos grandes objetivos: recuperar el volumen de viajeros y viajeras perdido a consecuencia de la pandemia y, por otro lado, fomentar el uso del transporte público en este segmento poblacional, el juvenil. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido además este lunes en la presentación de esta tarjeta que apuesta por fomentar una movilidad accesible para todo el mundo y que tenga el sello de la sostenibilidad.
Es para menores de 30 años, puede beneficiar a unos 3 millones de jóvenes de Andalucía y ha supuesto una inversión de algo más de 5.300.000 euros. Una tarjeta que supondrá un ahorro económico del 50%, el billete sencillo, que podrá llegar hasta el 100% para los jóvenes que sean familia numerosa. También está garantizada la interoperatividad, es decir, un joven que se ha sacado la tarjeta de transporte Sevilla podrá usarla en la red de transporte público de Huelva, de Málaga.
Pues como hemos escuchado, se trata de una tarjeta para menores de 30 años residentes en Andalucía que se puede usar en todos los medios de transporte a los que da cobertura a los consorcios de transporte de las áreas metropolitanas de Andalucía. Se puede solicitar vía online a través de la página web de la Junta o bien de manera presencial presentando el formulario requerido en las oficinas de los consorcios de transporte. Volvemos a escuchar a Juanma Moreno.
El primero, favorecer la movilidad de los jóvenes en todos los medios de transporte públicos de Andalucía, de los 9 ámbitos metropolitanos que tenemos en nuestra tierra, y lo segundo, fomentar el transporte público sostenible. Además, con esta tarjeta queremos fidelizar a los jóvenes, recuperar la confianza perdida en la demanda de transporte público. Tengo que decir que con el COVID ha caído de una manera muy importante, no solamente el número de usuarios que tenemos en los consorcios, sino también, de manera especial, el sector más juvenil. Y eso nos preocupa a todos y queremos que esa demanda crezca.
El presidente de la Junta también ha adelantado que se está preparando un convenio con Renfe para que esta tarjeta tenga efecto en los servicios de trenes de cercanía y de media distancia. Más asuntos. El Gobierno central asigna en 2021 a Andalucía 525 millones del Plan de Recuperación para Formación y Desarrollo de Competencias. Se convierte así en la comunidad autónoma más beneficiada, seguida de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Pedro Fernández es el delegado del Gobierno en Andalucía.
Han sido 525 millones del plan de recuperación que tienen como objetivo contribuir a que las personas desempleadas puedan encontrar un empleo, mejorar la capacitación laboral de los trabajadores y personas en paro y avanzar en la digitalización del sistema educativo en todos los niveles, además de impulsar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas andaluzas.
El delegado del Gobierno en Andalucía recuerda que la formación es uno de los ámbitos prioritarios del mecanismo de recuperación, presente en tres componentes específicos y reflejado en más de 9.000 millones de inversión. También indica que se han asignado a Andalucía hasta el 15 de enero más de 1.900 millones de euros, del total de 11.200 millones asignados a todas las comunidades autónomas. Esos llegan para el despliegue de inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en sus ámbitos de competencias: vivienda, movilidad sostenible, promoción de energías renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación y formación profesional, inclusión y servicios sociales. Pedro Fernández.
Hasta el momento, 1.916 millones de euros han sido asignados por el Gobierno de España para la recuperación de Andalucía, una cantidad de recursos históricos que necesitan de una gestión responsable y ágil de la Junta de Andalucía. Para que puedan tener un efecto real, necesitan que la Junta se centre en gestionarlos y que no se tenga que devolver ni un solo euro por la inacción de la Junta de Andalucía.
Llegamos a la 1:10 del mediodía, breve pausa y enseguida volvemos con la crónica local.
Onda Local de Andalucía.
Yo soy andaluz.
Y dicen que soy alegre.
Divertido.
Efusiva.
Pero soy mucho más. Mi carácter es abierto, tolerante, solidario.
Es verdad que soy animado.
Festiva.
Graciosa.
Pero soy mucho más. Mi carácter es dinámico, trabajador, activo.
Me gusta ser entusiasta.
Apasionado.
De sangre caliente.
Pero soy mucho más. Mi carácter es universal, comprometido, sensible a otras culturas.
Andalucía, una tierra de carácter.
En la Onda Local de Andalucía, señas de identidad andaluzas.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Abrimos la crónica local en Córdoba. En estos momentos está reunida en la Diputación Provincial la Mesa de Trabajo para la Conversión en Autovía de la N-432. El presidente de la institución, Antonio Ruiz, ha congregado en el Palacio de la Merced a los alcaldes y agentes sociales y económicos integrados en la plataforma N-432. El objetivo, buscar el consenso para establecer las alegaciones al estudio informativo publicado el pasado 3 de enero en el Boletín Oficial del Estado. Este encuentro llega después de que el tramo de la futura autovía A81 entre la localidad pacense de Zafra y el municipio cordobés de Espiel vaya a ser en principio una carretera convencional con dos sentidos. El objetivo del Gobierno central es duplicarla en un futuro según los niveles de tráfico. El presidente de la Diputación Provincial, Antonio Ruiz, ha explicado en la Onda Local de Andalucía que el estudio contempla 7 posibilidades.
Una de ellas habla de una futura vía convencional, pero se autodescarta en el propio estudio informativo, puesto que no resuelve los problemas de seguridad ni desarrollo económico para las comarcas, y lo que sí se establece es distintos tramos, pero por supuesto en autovía, no en carretera convencional.
Por otro lado, Antonio Ruiz destaca que se trata de una intervención que lleva mucho tiempo paralizada y que ahora que se pone en marcha debe contemplar a su juicio las demandas planteadas por los municipios. Defiende que será en ellos donde surtirá efecto el desarrollo económico y social que traiga consigo un proyecto, dice, muy importante para la provincia cordobesa.
Es que hemos pasado de tener los proyectos, los estudios informativos guardados en un cajón y caducándose, a retomarlos, a aprobarlos. Ahora la siguiente fase, que sería la licitación del proyecto y todo eso, pues que vaya todo andando y que la futura A81, la autovía, pues sea una realidad lo más pronto posible, porque es un proyecto importante de zona de la provincia de Córdoba, que no puede ser el Valle del Guadiato o el Guadajoz.
El también alcalde de Rute espera que haya concreción sobre si el trazado de la vía va a discurrir por encima o por debajo de la Sierra Boyera. Seguimos en la provincia de Huelva. Ya se han entregado los premios a la creación artística Francisco Garfias en Moguer. Se trata de la primera edición de unos reconocimientos fallecimientos que pretenden mantener vivo el legado del Premio Nacional de Literatura. Los detalles de la mano de Rosa Gómez en Desde Moguer Radio.
Buenas tardes. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, y la concejala de Cultura, Eva Rodríguez, entregaban el pasado viernes los premios a la creación artística que lleva el nombre de Francisco Garfias, Premio Nacional de Literatura. Un certamen que en su primera edición han ganado Joaquín Dogo, diseño de moda, y Daniel Blanco Parra, periodista y escritor moguereño. Estos premios, promovidos por la Fundación Municipal de Cultura de Moguer, tienen como objetivo impulsar la actividad creadora en el ámbito de las artes escénicas, plásticas, musicales, literarias, audiovisuales u otras manifestaciones artísticas de la cultura, y cada premio está dotado con 3.000 euros. Los proyectos ganadores, el de Joaquín Dogo, se llama Universal. Este diseñador moguereño pondrá en valor el universo Juan Ramoniano y la obra Platero y yo a través de la moda. Y el segundo de los proyectos ganadores, del periodista y escritor moguereño Daniel Blanco Parra, se llama Mañana cuando amanece. A través de las artes escénicas, el escritor moguereño ensalzará la imagen de Zenobia Camprubí y de Marga Gil con Juan Ramón Jiménez de fondo. Enhorabuena a los dos ganadores del Premio de Creación Artística Francisco Garfias en Moguer. Esto es todo desde la localidad moguereña.
Gracias, compañera. En la provincia de Cádiz, Chipiona acoge esta tarde una jornada de donación colectiva de sangre por las bajas reservas. Con la información, Olga Muñoz, desde Radio Chipiona.
Hola, buenas tardes. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha pedido colaboración participando hoy lunes 17 de enero en la donación colectiva de sangre que se realizará en el Centro de Salud de Chipiona de 5 de la tarde a 9 de la noche. El coordinador médico del Centro de Donaciones de la provincia, Miguel Ángel Barbero, ha hecho hincapié de la situación tan crítica que atraviesan los bancos de sangre de la provincia, puesto que la pandemia que vivimos ha hecho que las reservas se reduzcan más aún por las dificultades que supone a veces ir a donar sangre, ya que en ocasiones acuden a los municipios en los que mucha población se encuentra aislada o contagiados por COVID, o incluso hay personas que tienen miedo a acudir a estos lugares para evitar contacto con otras personas y, por tanto, el número de donantes se ha visto reducido. Es por ello que recuerda que las reservas están muy bajas, que resulta fundamental poseer unas reservas de sangre en nuestros hospitales con el fin de garantizar que a ningún paciente le va a faltar la sangre que necesite en su patología. Además, ha recordado que donar es un gesto sencillo y seguro que salva o mejora la vida de 3 pacientes. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos y también es muy importante la incorporación al sistema de nuevos donantes para ir compensando con los habituales que ya no pueden donar más. Solo es preciso tener entre 18 y 65 años de edad, pesar al menos 50 kilos y gozar de buena salud.
Gracias, Olga Muñoz. Y esta semana tenemos una cita con el despliegue de encantos que Andalucía lleva a la Feria Internacional de Turismo. Se celebra en Madrid desde este miércoles 19 al 23 de enero. Recupera así su fecha de celebración habitual. Nos adelantamos para ir conociendo las propuestas de nuestra tierra. En este caso nos centramos en la que presenta la provincia de Sevilla de la mano de la Diputación Provincial. El turismo religioso se presenta en 3 opciones para recorrer diferentes rutas llenas de cultura y disfrutar de los paisajes, el patrimonio y la gastronomía del territorio. Fernando Rodríguez Villalobos es el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.
Al aire libre, que están relacionadas con nuestro legado histórico, y efectivamente el camino benedictino, los caminos de Guadalupe a Guadalupe y la Orden de Malta en la provincia, pues son 3 rutas llenas eso de cultura, de paisaje, de patrimonio y, cómo no, todo eso adobado con una gastronomía exquisita y que al final nos convertimos en referente.
No se queda ahí, la provincia de Sevilla también llevará a Fitur un referente del turismo rural, Sierra Morena, la perla de la provincia que Fernando Rodríguez Villalobos defiende como una comarca estratégica y que será objeto de un plan de sostenibilidad turística en destinos financiado con fondos Next Generation.
Queremos entresacar lo que nosotros llamamos la perla de la provincia, toda la zona norte de la provincia de Sevilla. Una comarca que, como he dicho en varias ocasiones, está en racha, y prueba de ello es que recientemente ha recibido del Ministerio de Turismo un distintivo que lo muestra como destino turístico inteligente.
Este año serán más de 50 los municipios y entidades sevillanas que van a presentar sus novedades al sector profesional de la industria turística congregado en torno a esta cita. Además, toda la actividad podrá seguirse en directo desde el canal de YouTube de Turismo de la provincia de Sevilla. Pues aquí cerramos el recorrido por la información más cercana. Un breve alto y enseguida volvemos con más claves de la actualidad.
Compra en tu barrio. Apuesta por los productos locales y de temporada.
Es el mejor regalo para tus vecinos y vecinas.
El comercio de proximidad es más sostenible, más saludable y más responsable. Te permite ahorrar con productos sin intermediarios y sin recorrer grandes distancias para llegar a nuestra mesa.
El pequeño comercio es vida para tu municipio y da empleo a muchas personas.
El de toda la vida. El de confianza. Compra local. Será buena señal. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía.
Yo soy pueblo blanco andaluz.
Mitad árabe, mitad romano, con muchos siglos de herencia.
De hermosas plazas, de sinuosas calles estrechas.
Yo soy pueblo blanco andaluz.
De fuentes de piedra y olor a leña.
Y desde lejos, mis casas, sus rojas tejas te enseñan.
Yo soy pueblo blanco andaluz.
De rejas y ventanas con flores repletas.
De mucha luz, que en paredes de cal se refleja.
Andalucía, la tierra de pueblos blancos, una tierra de fotos añejas.
En la Onda Local de Andalucía, señas de identidad andaluzas.
Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
En el particular calendario de efemérides de la COVID, la mitad de enero tiene su propio círculo en rojo. Hace justo un año, entre los días 16 y 17 de enero de 2021, el Ministerio de Sanidad daba por superado el pico de la tercera ola, aunque es algo que no se confirmó hasta una semana después. La semana que empieza este lunes se cumple el aniversario de aquello y de la misma manera que entonces todavía no hay confirmación plena, pero Gobierno y comunidades autónomas tienen puestas sus esperanzas en que en los próximos días los datos verifiquen lo que ya se empezó a ver la semana pasada, que más de dos semanas después de Nochevieja la sexta ola empieza en apariencia a perder fuelle en cuanto a volumen de contagios. En Andalucía, por ejemplo, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado este lunes que la tasa de incidencia está estabilizada, es decir, en fase de meseta.
Parece que estamos en una fase de meseta en incidencia acumulada con 1.473, menos de la mitad de la media del resto de las comunidades autónomas en la incidencia acumulada actualmente a nivel de Andalucía. Una vez que baja un poquito, se estabiliza la incidencia acumulada, a la semana o 10 días empieza a bajar ya la presión asistencial, luego empiezan a bajar la urgencia, lo último que va bajando es los fallecidos. Eso es lo que hemos ido aprendiendo a través de las diferentes olas de esta terrible pandemia.
Los informes del Ministerio de Sanidad para toda España muestran una progresión a la baja dentro de la incertidumbre en las cifras que ha introducido la autogestión de los diagnósticos y los aislamientos que ya no deben pasar por el médico. Es el caso aquí en Andalucía. Ya Juan Espadas, el secretario del PSOE andaluz, ha alertado sobre esta cuestión, que debido al colapso que se está produciendo para notificar la baja laboral, un positivo a través del test de antígenos, están teniendo unos datos que a su juicio no están siendo del todo fidedignos. La situación es muy dispar entre unas comunidades autónomas y otras y oscila entre la incidencia de cerca de 6.000 en Aragón y rondando los 6.500 casos en Navarra y País Vasco, que son las más golpeadas por la sexta ola, y la Comunidad de Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana, sí es cierto que se encuentran por debajo de la media nacional. Cataluña también preocupa con el 48% de las UCIs ocupadas, pero que también también ve estabilizarse el número de contagios. El optimismo con el que los gobiernos regionales afrontan las próximas semanas es general, pero no su manera de encararlas. La Comunidad de Madrid ha sido la primera en observar la llegada al pico de la sexta ola, algo que calcula que ocurrió ya la semana pasada, aunque observó una disminución del 16% de los casos. Madrid cerraba la semana con una incidencia de 2.400, casi 800 por debajo de la media nacional. Su consejero pero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, esperaba una meseta, entonces, que esta semana dé paso a una bajada de los casos. Ha sido también el caso de Andalucía. Hoy mismo el consejero de Salud y Familias, como acabamos de escuchar, ha dicho que existe ya una cierta tendencia de estabilización de la incidencia, una meseta, aunque sí que es cierto que este lunes se ha registrado una alza contenida debido, además, a la contabilización de los contagios de las últimas 48 horas. Nos vamos a otra comunidad, en este caso a la Comunidad Valenciana, con una incidencia de 2.875 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 24 horas. Ximo Puig también señalaba hace unos días que espera que en breve empiece a verse una disminución de contagios bastante importante y rápida. Por su parte, Cataluña va a levantar el toque de queda nocturno el viernes 21 de enero, después de que el Govern anunciara que no piensa volver a pedir a su Tribunal Superior de Justicia una ampliación de la medida, aunque todavía considera que las cifras son astronómicas. Su portavoz, Patricia Plaja, decía a mitad de la semana pasada que hay indicios de una futura mejoría y se esperaba alcanzar el pico o un altiplano en los días siguientes. Por el contrario, Navarra, Aragón o Galicia han optado por mantener hasta el final de enero sus restricciones, que pasan por reducir el horario de apertura de la hostelería y el ocio nocturno, o la exigencia del pasaporte COVID en el caso de la comunidad foral, que ha vuelto a pedírsela a los jueces. En el caso de Andalucía se pedía también el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para el uso del pasaporte COVID en ocio nocturno, en establecimientos de hostelería y también para ser visitante en hospitales y acceder al interior de las residencias de personas mayores, una medida que acogía con satisfacción también el sector de la hostelería por ese control que se puede producir y seguridad que también ven los comensales a la hora de acceder a sus establecimientos, aunque esperaba que ya no se prorrogue esa medida más allá del 31 de enero, que estará vigente por ahora ese pasaporte COVID aquí en Andalucía. Aquí lo dejamos de momento. Más información a las 5 y 6 de la tarde con los boletines horarios y a las 7 de la tarde con la tercera edición del informativo de Este a Oeste. Mientras, sigan informados e informadas en su emisora municipal o ciudadana a través de nuestra página web, MRTV y perfiles virtuales de Facebook y Twitter. Ahora les dejamos con Red Refugio. Que tengan muy buena tarde.
EMA-RTV, un proyecto andaluz de comunicación pública y ciudadana. Más de 100 emisoras conectando contigo. Subvencionada por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.